cerca de Malpelo, varios buzos colombianos. Es increíble la historia de su rescate y cómo aguantaron. Desafortunadamente todavía hay dos que seguimos buscando. Él se llama Hernán Rodríguez. Don Hernán, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días, Alberto, al resto de la mesa y a los oyentes. ¿Cómo están?
¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes aguantando el rescate?
Fueron aproximadamente 50 horas.
50 horas. Tenemos entendido que fue un tema de corrientes que los desviaron a ustedes de donde estaban.
Sí, sí. Malpelo es un sitio con unas características pues únicas en el Pacífico. Aún así, pues en el Pacífico siempre se han manejado muchas corrientes, pero Malpelo tiene unas coincidencias de corrientes ahí. Y lo que pasó fue que nosotros, en medio del último buceo de la expedición que estábamos haciendo, nos toman dos corrientes en un mismo sitio y nos dividen. Nos empiezan a arrastrar lejos tanto del barco donde estábamos, que es el María Patricia, y de la piedra. Entonces, en un momento nos vimos supremamente lejos y ya fue algo con lo que no pudimos seguir luchando. Entonces ahí es que empieza como la odisea.
Para los que buceamos, el barco siempre es una referencia muy importante y muchas veces el barco trata de seguir de alguna manera las burbujas para saber dónde estaban ubicados. ¿Qué tanto finalmente se desvían y el barco no se dio cuenta de que ustedes no estaban en la zona?
Pues mira, una cosa es el barco. Nosotros estábamos buceando más o menos en un sitio en Malpelo que se llama La Catedral. Son tres piedras que emergen de la superficie y que por debajo tienen como un sistema de cavernas. Entonces nosotros estábamos así y este sitio estaba más o menos a unos 300 o 400 metros del barco, pero nosotros siempre nos sigue un bote que se llama un Zodiac, con un lachero que siempre tiene que estar pendiente de las burbujas. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos pasó es que nos toma esta corriente en el sitio donde estábamos buceando, que era más o menos a unos 60 pies, y sencillamente nos toma y nos desplaza por debajo del agua y nos bota lejos, y cuando nos damos cuenta estábamos por detrás del barco, más o menos a unos 300 metros también, y muy lejos del lanchero. O sea, el lanchero nunca vio hacia dónde nos tiró la corriente.
Don Hernán, ahí quedan ustedes perdidos, y ya se va el barco, se va el Zodiac, y quedan ustedes, me imagino que flotando, esperando a ver qué pasa.
Sí.
Yo le pregunto, es, ustedes llevan un equipo, ¿ese equipo todavía funciona, o ustedes por el peso del equipo botan el equipo? ¿Qué pasa con el equipo?
No, mira, nosotros tenemos un equipo básico. El equipo básico, pues conforma un bici o un chaleco de buceo. Este chaleco es el que sostiene el tanque, tiene unos, por decirlo así coloquialmente, tiene unos cables que te aportan el oxígeno y te dan una información de presión y profundidad y resto de aire consumido. Tiene otro cable que se llama un octopus, que es un regulador adicional por si hay emergencias por debajo del agua y le tienes que dar aire a...
Sí, sí, don Hernán, yo entiendo eso, pero la pregunta es, ¿ese equipo, cuando ustedes ya se sienten que están perdidos y que les va a tocar quedarse ahí flotando un tiempo, ese equipo, ¿ustedes lo botan, se lo quitan de encima para evitar tanto peso?
No, nosotros nunca tomamos la decisión de botarlo, porque precisamente, y pues hablando en cuestiones de supervivencia, tú tienes que agarrarte de lo que tengas. O sea, todo lo que tú tengas es una herramienta. Es una herramienta que tú puede que no vayas a utilizar nunca, ojalá que no la tengas que utilizar, pero sí te puede servir para algo. Entonces,
el chaleco, nosotros, más que todo, es que el chaleco, claro, es la posibilidad, claro, de estar flotando.
El chaleco es el que, pues, finalmente te salva la vida, porque claro, tú lo inflas con el tanque, ¿sí? Y te mantiene en superficie.
Entonces, el lastre sí, ¿no? Se bota, ¿no?
El lastre lo botamos.
Sí.
Es lo primero que bota uno, porque pues él te genera un peso, sí, que... hacia abajo, y es peso con el que tú no puedes, digamos, que contar. Entonces botamos el lastre y nos quedamos con el tanque, porque precisamente decíamos, en siempre teníamos un restante de aire. Yo tenía aproximadamente unos 50 bares, que eso viene siendo más o menos aproximadamente unas 900 libras de presión de aire, o sea que todavía teníamos...
Estaba muy bien de aire, ¿eran qué?
Sí, estaba muy bien porque esto pasó a mitad de una inmersión, entonces todavía teníamos aire y pues obviamente dijimos en cualquier momento nosotros tenemos que hacer una inmersión de emergencia o tenemos que sumergirnos por alguna razón, entonces por eso decidimos no botar el tanque. Ahora, el tanque es plateado, ¿cierto? Es de aluminio y eso puede brillar con el sol.
Claro.
Entonces, ¿sí?
¿Tenían el pito o estos inflables que a veces se utilizan para cuando uno se pierde, infla y queda como un globito que sale del agua? ¿Tenían de esos?
Sí, precisamente por eso era que le hablaba a Julio ahorita, pues como de lo básico del equipo. Hay un equipo básico y hay un equipo básico de supervivencia. No teníamos ese equipo. Con lo mínimo que tiene que salir un buzo es con una boya de ascenso que nosotros en el argot le llamamos coloquialmente chorizo, y es una boya que es de color naranja que indica que hay un buzo por debajo de la superficie, ¿ya? Y esto, pues obviamente, al tener ese color, hace que se destaque en un fondo oscuro como es el mar. Entonces era lo único que teníamos, digamos, como para supervivencia. De resto, teníamos el equipo básico y no teníamos nada más, no teníamos GPS, no teníamos linterna, no teníamos una bengala, no teníamos así como te digo, cosas básicas como para que los encontraran.
Don Hernán, después de esta dolorosa experiencia muy dura, uno supone que uno renuncia al oficio, así como don Félix, que ya es un buzo como de cabina.
Sí, no, tampoco, usted... Alberto, tampoco. No me queda no tengo el tiempo que quisiera para bucear, pero...
No, Félix, usted está de buzo de piscina, usted ya es con los niños.
No. Ojalá, no. Me falta tiempo para el buceo que quisiera hacer.
Pero después de una experiencia, yo creo que no le quedan a uno ganas de seguir insistiendo en algo tan horrorosamente riesgoso.
Pues mira que a mí la pregunta me la habían hecho varias veces, pero pues definitivamente en esta semana no me voy a ir a bucear, eso es definitivo, pero mira que los buzos tenemos una pasión por el mar y por todo lo que hay por debajo del agua, eso es lo que nos lleva precisamente a asumir ciertos riesgos y en parte son riesgos controlados. Precisamente tú te entrenas y haces cursos y vas avanzando en el oficio, por decirlo de alguna forma, precisamente para que esos riesgos sean cada vez menores o se puedan manejar. Todos sabíamos dónde estábamos, todos sabíamos que Malpelo tiene unas condiciones únicas de buceo en Colombia, pero más sin embargo hay cosas que se te salen a ti de las manos, como son, por ejemplo, el tema de las corrientes, ¿ya? Entonces no quiere decir que porque manejar sea un riesgo, entonces tú nunca vas a salir y vas a volver a coger tu carro. ¿Sí me entiendes? Sabiendo sí. Que te puedes salir y estrellar. Entonces, tiene que pasar tiempo y obviamente...
Una semana.
Tal vez 3 días.
Ya está otra vez buscando el peligro. Fernando.
Don Hernán, ustedes pasaron más de 2 días, según tengo entendido, en la superficie,
sí. Rodeados
de agua salada. Mi pregunta es, ¿cómo no se vuelve uno loco teniendo sed bajo el sol y sin poder beber? ¿Y cómo cree que están solucionando este problema sus compañeros que todavía están a la deriva?
Pues mira, básicamente, a ver, el tema yo creo que de supervivencia, para mí, más que todo tiene que ver con un tema mental, ¿cierto? Precisamente, parte de la dureza de la primera noche fue reconocer la situación en la que estábamos, porque ya después empieza a ser muy frustrante el solo hecho de saber que tú estás rodeado por millones y millones de litros de agua y no te puedes tomar una gota, ¿cierto? Entonces es un tema de calma, es un tema de saber lo que está pasando, es un tema de acompañamiento. Obviamente, esta situación, sin haber estado con Jorge, que fue pues mi compañero de Odisea, pues hubiera sido completamente diferente. Entonces, el tema es mental. El tema básicamente es de tener siempre la moral alta. El tema también tiene que ver pues con unos conocimientos básicos de supervivencia, saber tú qué puedes hacer y qué no puedes hacer para no ir perdiendo líquidos, o sea, para no deshidratarte. El tema es de reconocer tú qué puedes hacer para no perder calor.
¿Se puede dormir?
Las necesidades básicas. Pues nosotros no dormimos en 2 días, más por el hecho del oleaje. No podíamos como llegar a una posición que nos permitiera descansar. Entonces, los primeros 2 días, con sus noches, se trataron básicamente de ir resolviendo problemas. Conforme se nos iban presentando los problemas, entonces los íbamos resolviendo. Entonces, uno de esos problemas era la posición que teníamos que asumir en las noches, precisamente para descansar y para mantenernos lo más caliente posible. Era muy duro, porque las temperaturas, pues nosotros cargamos un computador de buceo que te da, pues, obviamente, información acerca del entorno, y yo alcancé a medir temperaturas de 8 grados en el agua. Entonces el frío era terrible, pero pues obviamente nosotros fuimos como resolviendo las tareas pues para darnos calor, ¿sí? Pero el tema de la deshidratación sí fue un tema muy 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 duro. Pues sencillamente pasamos 2 días con sus noches pues sin comer nada y sin
don Hernán,
y sin tomar nada.
Con la mayor ignorancia y respeto por usted y por Félix, los buzos profesionales en esta entrevista, ¿hacia el futuro no sería bueno tener un chip con un GPS?
Lo hay, existe.
¿Y qué pasó? ¿No lo llevaron esta vez?
No, pues mira, es como nosotros veníamos hablando de eso, y el tema lo hemos tocado mil veces. De hecho, lo teníamos y nosotros teníamos que salir a bucear con eso, pero mira que Era el último buceo de 15 que se hicieron en 5 días anteriores pues a lo que pasó, y ya estábamos cansados. Es cuando tú ya piensas que nada te va a pasar, y eso fue un primer error en una cadena de errores, ¿cierto? Entonces,
o sea, para el futuro, sí, tener en cuenta.
Sí. No, definitivamente.
¿Cuántas horas llevan sus compañeros perdidos?
Pues hasta esta hora van más de 120 horas.
Caramba, pues ojalá que aguanten. Mucha fuerza para ellos.
Sí, ojalá. Ahorita hay que estar con las familias, pensando en que todo va a salir bien. Nosotros estamos optimistas en las habilidades como buzos, y estamos esperando lo mejor.
Ojalá. Hernán, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por